Muy buenos días, don Diego. Gracias por la presentación y gracias a todos los que nos escuchan ahora y también por el canal en diferido. Un saludo a todos y a todas. Este martes 17 de junio, que se nos va junio entretenidos con todo lo que estamos viendo, leyendo, escuchando. Y, cómo no, asombrándonos también, ¿verdad, don Diego?
Pues sí. La verdad es que me acaban de decir una cosa que me acabo de poner un poquito triste. Acaba de morir Manolo Hermoso.
Anda. Pues narices.
Lo acaba de comunicar Fernando Clavijo en su Twitter.
Uf. Vaya tela.
Vaya noticia para, ¿eh? Me acaba de dejar temblando.
Vaya. Bueno, yo vive cercano a donde vivimos nosotros también. Hacía tiempo que no lo veía caminando, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir.
Otra pérdida más. Llevamos un añito con pérdidas de políticos importantes para Canarias. Manolo Hermoso, sin duda, con sus luces y sus sombras, fue un político muy importante, y sobre todo para la coalición canaria.
Hombre, el Manuel Hermoso, pues nada más y nada menos que fue un político extraordinario en la época que empezó a caminar, en cualquier caso, Canarias, ¿no? Y yo creo que Manuel Hermoso, bueno, creo no, Manuel Hermoso rondaba los 90 años ya. Y fue el primer presidente autonómico nacionalista, ¿eh? O sea, vamos a ponerle los puntos sobre las i. Si no lo recuerdo mal, yo lo conocí recién llegado aquí, y antes de que fuera el primer presidente que lideró el Ejecutivo en Canarias, ¿eh? Vaya tela.
Sí,
la fundación de Coalición Canarias fue el primero. No sé si recordarán todos los oyentes que por mucho que hablemos del Santos, del Cerdán y de su tropa, la tropa del Teulló, aquí tenemos políticos como Manuel Hermoso, que me ha dejado un poco en...
¿Te ha dejado como me ha dejado a mí?
No, me ha dejado así como un poco, oye, pero ¿qué pasa, no? El día hoy y narices, he tenido la posibilidad de conversar con él en bastantes ocasiones. Y nada, el tema ha sido pues brutal, ¿no? Que el martes que debe su nombre al dios de la guerra, ¿no? Un romano, el martes. Pues nada, el primer presidente que estuvo desde hasta principios del 2000, creo que en el, porque lo recuerdo hacer coincidir con el nacimiento de mi hijo. Y fue por el 92-93 cuando él fue el primer presidente de la comunidad canaria, el presidente nacionalista, y que lo hizo con sus errores, como todo el que hace comete errores, el que no hace no comete ningún error. Y estuvo hasta el principio, creo, del 2000, no lo sé, ya no lo dirán la...
Sí, eso está en la biblioteca.
Todos los sabios del tema, en paz descanse. Y vamos a seguir, Diego, porque
pues sí.
el tema ya hemos empezado el día, el martes, como nadie se lo pensaba, ¿no?
Yo no me lo esperaba, la verdad es que no. Pero bueno, tendremos
ocasión. Que hay una cosa que nos va a ocurrir a todos, ¿no? Que irnos de este mundo. Y la esperanza de vida pues está de los 80 a los 90. Yo creo que él estaba por ahí.
Sí, sí, iba a cumplir 90 años, el 24 de junio iba a cumplir 90 años.
Ah, pues nada, el día de San Juan, o sea, la onomástica del que te habla.
Pues sí, y fue presidente del 93 al 99, de presidente de la comunidad autónoma.
Ah, lo ves, o sea, que yo muy mal no iba, ¿verdad? Es que yo muy mal no iba.
Me están corrigiendo 24 de julio, no de junio, de julio, con L.
Ah, vale, pues también buena fecha, buen día, fantástico. Sí.
Bueno, pues don Juan,
al principio del 2000 lo dejó. Venga, vamos a seguir, Diego, vamos a seguir para animarnos los dos. Vamos a animarnos a todos.
Yo te voy a confesar una cosa.
Me
vas a llamar la atención y te vas a enfadar conmigo, pero tengo que reconocer que ayer empecé a leer tu artículo en el Burgado Digital. Lo dejé porque me llamaron y no lo acabé.
Ah, bueno, pero te enteraste de algo de lo que iba el artículo.
Sí.
Es importante.
Sí. Una cosa que a mí me hubiera encantado que el Partido Popular estuviese ya abanderando, ¿eh? Se acabaron los aforamientos. Venga, primer punto para esa posible moción de censura donde nos presentarían un proyecto de gobierno alternativo con propuestas para lo que es nuestro país. Se acabaron los aforamientos. Pero el Partido Popular ni se lo piensa. A ver si el 5 de julio o el 4 o 5, cuando tienen su congreso, hay alguien que dice, mira, lo primero que tiene, regeneración democrática, eliminar los privilegios de la clase política.
Segunda propuesta. Modificación del sistema electoral.
Tómalo, venga. Vamos a votar al PP, no. Usted y yo, como sigan por ese camino, ¿eh?
¿Me lo compran o no? O
decir, yo sí.
Modificación absoluta del sistema electoral, fuera de hacer las listas en las alcobas, fuera de hacer las listas con los cuñados, fuera de hacer las listas con los amiguetes, fuera de hacer las listas para pagar favores, sino que realmente las listas electorales sean de personas que conocen los votantes y que trabajen por un proyecto, como ocurre, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Que cada distrito tiene su congresista. Y aquí igual, ¿no? Porque que me digan a mí que vote al Partido Popular, al Partido Socialista, a Podemos, a Drago, que además del primero que lo encabeza, si conoce al resto. Nadie. Y después pasa lo que pasa, ¿verdad? Oye, colócame a fulana en esta lista, colócame a mengano en esta lista, ponme a este aquí, ponme al otro allí. Es decir, modificación absoluta del sistema electoral, que ya desde el año 78 y después se aprobó la Constitución y después la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG, pues ya es hora de que cambiemos, ¿no? Y que realmente los que nos representen a la ciudadanía sea lo que el pueblo quiere, no lo que los líderes de los partidos políticos quieren, que ya saben después cómo se hacen los líderes de los partidos políticos, ¿no? Con pucherazos, no solamente, bueno, presuntos pucherazos, voy a ver como jurista.
El presunto
pucherazo se hace en todos los, cuando te digo en todos, yo que he estado en algunos que otros, en mi antigua actividad política, que como bien sabes cesó en el 2007, he visto que cómo se hace todo, o sea, que nadie se le extrañe, pero ni nadie se la rasgue en las vestiduras, ni se rompan la camisa como en la boda gitana, que ocurre, que lo escuchen todos los que me están oyendo, que no me oigan, sino que también me escuchen, pasa en todos sitios. Y en mi artículo lo que vengo a decir que, entre otras cosas, lo que vengo a decir en el artículo, que lo que hay que cambiar es el sistema de elecciones, hay que cambiarlo, porque lo que ocurre ahora es que la corrupción no es que le toque al partido, le toca ahora al Partido Socialista, pero la corrupción está en todos los partidos, es así.
Yo el sistema de reparto de obras que queda perfectamente descrito en esos audios que se autogrababa el señor Coldo, que tiene WhatsApp, que se haya grabado a sí mismo, a él y a sus amigos. Ese sistema que se define, con mucha pucero, porque la verdad es que llevar las cosas de memoria y vayan descontando, ese sistema de esta para ti, esta para mí, esta para el vecino, este es el compromiso de Antonio, este es el compromiso de Juan, de esta de 10 sacamos 5, de esta de 7 sacamos 4, el famoso 2% o 3% de Cataluña, aquí también hay el 2% o el 3% canario, y el 2% o 3% gallego, y el 2 o 3% vasco. Es decir, aquí no se escapa nadie. Me acordaba de Correa cuando estaba el hombre allí en el juzgado diciendo, aquí todo el mundo copia, vas a que a mí me han pillado y me han suspendido, pero el resto que han aprobado también han copiado. ¿Te acuerdas, no? Pues esto igual.
Sí, me acuerdo, y además lo iba a sacar ahora, Diego, lo iba a sacar ahora, porque es que ahora está encima de la mesa, se han cogido copiando a esta gente, ¿no? Pero yo le invito, lo que pasa es que no hay cama para tanta gente, pero yo le invito a la UCO que haga intervenciones o investigaciones en cualquier centro político del Reino de España.
Cualquiera.
Y ocurre absolutamente lo mismo.
Oye, no generalmente, pero que hay mecanismos.
Y además hay sitios cercanos que lo tiene, que hasta lo toca, ¿no? Hasta lo palpa. Pero le ha tocado a esta gente ahora, ¿no?
¿Y por qué lo niegan?
Lo único que pasa es que esta gente está, hombre, porque eso es la presunción de inocencia, ¿no? Siempre tienes el derecho, en primer lugar, si eres investigado, tienes el derecho a mentir. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, porque nadie te obliga a firmarlo. Y es más bonito negarlo, ¿no? Y digo más bonito para darle un tono pintoresco del hecho de que ese comportamiento sea bonito, ¿no? Pero aquí lo que está haciendo, y quédate con esto, lo que está haciendo el sanchismo, no el Partido Socialista, ¿eh? Porque yo distingo entre el Partido Socialista y el sanchismo. Lo único que pasa es que no sé dónde están los socialistas.
Ahora han aparecido algunos. ¿Has visto que ha habido alguien? Adriana Lastra está a punto de Adriana Lastra está a punto de decir, yo ya todo lo sabía, pero estaba calladita por miedo. Pero ya ha salido un alcalde de León diciendo que le intentaron hacer un pucherazo, casi lo consiguen, trasladando 200 afiliados para unas primarias para sacar al tipo que no era afín. Y ya ahí Madina está calladito, pero esperando en la bajadita.
Hombre, Madina está calladito esperando a que Felipe González le diga sal. Y para eso, para que salga, tiene que tener el apoyo de algunos diputados del Congreso actual, y así prosperaría una moción de censura, ¿no? Que ahora hablaremos, Diego, que quiero, porque escuchándote sueles confundir moción de censura con cuestión de confianza.
No, he hablado de las dos cosas hoy. Hoy he hablado de las dos cosas. La cuestión de confianza es potestad del presidente del gobierno, moción de confianza tiene que haber 50 diputados por presentarla.
Pero han mezclado en algunas ocasiones. Decir, no, escúchate, porque yo estaba atento.
Ah, puede ser que se me haya ido verbalmente.
Párate.
Pero vamos, que ni moción de confianza ni moción de censura. Ni cuestión de confianza ni moción de censura.
Mira, hay una cosa, el partido sanchista lo que quiere es imponernos la manera de hacer política, la manera de vivir y la manera de comportarnos, ¿no? Que sea coger, recaudar mucho para que ellos se lo repartan. Ellos, ¿no? No para que lo repartan la ciudadanía. El chico este que ganó el tenis el otro día, que un pico del premio se lo llevó Hacienda, todo el mundo se aplaudía de que quede como colabora para que haya más hospitales, ¿no? Y yo discrepo, ¿no? Discrepo un poquito. Colabora para que haya más perrillas y se lo repartan entre ellos, ¿no? Porque el caso es flagrante. De todas maneras, te voy a poner en este congreso del Partido Popular que lo primero que tenían que hacer es poner portavoz del gobierno a Cayetana y quitar el pusilánime que está, hay que poner una valiente como portavoz del Partido Popular. He dicho del gobierno, no, del Partido Popular. Lo ves que yo también me equivoco.
Somos humanos.
A mí me encanta equivocarme porque entonces me doy cuenta de que es verdad, que soy lo que acabas de decir. Entonces, vamos a poner otra propuesta para el Partido Popular. Ya tenemos dos, ¿no? Has dicho tú la primera, fuera los aforaditos. La segunda, cambio del sistema electoral, y ahora la tercera, la cuarta te toca a ti, ¿no? La tercera es eliminar el protagonismo a los políticos, más personas y menos políticos, es un eslogan que yo suelo llevar mucho, más personas y menos políticos, fuera el protagonismo de los políticos y devolver el protagonismo a los autónomos, a las personas, a los emprendedores, a las empresas, a los comerciantes. Ese es el protagonismo real, ese es el protagonismo que hace crecer y crear riqueza en un país, al menos en este que se llama España. ¿Me lo compras?
Yo te lo compro, Mato, lo profundizo en ese punto 3 que tú señalas, darle también protagonismo a los funcionarios. Quitar muchos cargos de libre designación como directores generales o directores provinciales y dejar que sean los funcionarios los que por promoción interna, como se hacía hasta el año 87, vaya, que llegan a director provincial, pues sean funcionarios.
Vamos a extenderlo. Cuarto punto, adelgazar la administración y darle prioridad al funcionario de carrera y fomentar el funcionario de carrera.
Por concurso oposición, no por dedocracia.
Y por capacidad. Venga, mira, ahí hay otro fantástico. Y vamos a dejar el dedismo ilustrado, el dedismo de dedo.
De unos y de otros, que son igual de malos.
Eso sí, no, aquí no estamos hablando porque de ningún partido, es absolutamente, estamos hablando del sistema de elección y de lo que hay. Y no estamos hablando ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, ni del sanchismo, ni de Sumar, ni nada de eso. Bueno, no vamos a hablar de estos partidos que le vamos a dar publicidad de los chiquitos, digo. En cualquier caso, tú tienes que pensar que en España, porque la gente pusilánime dice este país, ¿no? Porque le da miedo llamar España, este país se llama España.
Reino de España, Reino de España, toda honra.
Exacto, el Reino de España, y además sí votado por todos los españoles. En cualquier caso, tienes que pensar que del año 75, éramos chiquitos, usted y yo, hasta el año 2000, España no paró de crecer. En el año 2000 llegó y sobre todo cuando apareció Zapatero nos fuimos a tomar viento fresca. Y mira la cuenta de resultados de lo que había ahí y cómo nos quedamos, ¿no? Y porque tú sabes de lo que yo suelo decir y suelo escribir en estos casos, porque lo ocurrió, porque nos llegó algo que yo tildo con la frase de una epidemia de estupidez nacional, pero con una... capacidad de destruir todo lo que se habíamos construido, brutal. Y esa estupidez nacional la tenemos que los que hoy nos gobiernan eran chavalines que estaban estudiando, vieron que la tontuna nacional hasta dónde nos llegaba y así vamos, ¿no? Y empezó con Zapatero y está culminando aparentemente con Sánchez, pero yo no le veo el final a esto, amigo Diego, no le veo. Muchos dicen, no, este es el final, está ahogándose, es la última rata. No, no, yo lo que veo es que la unidad de quemado está llena de todos los que pusieron la mano en el fuego por Santos Cerdán, que se están curando, que quemado no pasa absolutamente nada, y vamos a seguir por el camino en el que estamos. A no ser, fíjate lo que te voy a decir, a no ser que algunos diputados socialistas actuales sean capaces de apoyar una moción de censura. Y con esto, amigo Diego, quiero recordarte, por ejemplo, esa carta que publiqué Pedro Sánchez hace un año y pico.
Por ahí, 5 días de reflexión.
Escribió para su mujer y que nos estuvo a todo el mundo. Yo ahí pensé en ese momento que realmente iba a salir el tipo, que iba a tener un par de narices y iba a dimitir, ¿no? Pero no, ahí es cuando realmente me di cuenta, me di un tortazo de realidad. Y no dimitió. Cuando se fue para hablar con el rey, pensé en una posible dimisión, ¿no?, del presidente del gobierno. Y ese alto en las obligaciones de 5 días para reflexionar fue una payasada brutal. Una de las posibilidades que teníamos ahí y estuvimos hablando sobre la mesa era la cuestión de confianza y la moción de censura. Y los dos están recogidos en la Constitución, en la cuestión de confianza y la moción de censura. Lo que pasa es que ocurre muchas veces, don Diego, que se confunde las dos. La cuestión de confianza, es voluntad suprema y exclusiva del todopoderoso presidente del gobierno. Ya está.
Punto.
Y a diferencia de la moción de censura, que se realiza a propuesta del Congreso de los Diputados. Eso. Entonces, la moción de censura, ¿quién la podría presentar? El actual líder del Partido Popular. Pero debe reunir unos requisitos. Tienen que ser la décima parte de los miembros del Congreso de los Diputados. Actualmente, como son 350, la décima parte, pues ya sabe lo que es, ¿no? Matemática, 35 diputados. Además, esa moción de censura tiene un requisito mínimo, que es presentar un presidente un candidato a la presidencia del gobierno y también votar un programa. Y esas son las dos cuestiones. Y como bien hemos escuchado, el presidente del gobierno a una cuestión de confianza no se va a someter, porque él se está totalmente respaldado por los que le conforman ahora en el gobierno. Esa gente prefieren tener a Pedro Sánchez, porque con él consiguen absolutamente todo. Ahora le van a apretar las tuercas, decir, oye, si quieres que te apoyemos, pues darnos esto y lo otro, ¿no?, en detrimento del resto de España. Y eso es lo que va a ocurrir, no hay más.
¿Tú das credibilidad a la información que The Objective publica habitualmente de la mano de la periodista Ketty Garat? ¿Le das cobertura? Porque The Objective a veces ha metido la pata de una manera bastante intensa. Incluso su director dijo que no le había ofrecido trabajo a Koldois y después salió que sí, se lo había pedido. Pero ¿tú das credibilidad a esta periodista ex de Libertad Digital, Ketty Garat, y actualmente subdirectora del The Objective?
Lo que tienes que tener, darle credibilidad no es a la periodista, sino al contenido de la información, ¿no?
Sí, lleva dos días dándole a Zapatero, que dice que Aldama tiene unos sobres con unos documentos que acreditan los negocios millonarios del señor Zapatero. Empezaba hablando de PDVSA, la petrolera venezolana, y de unos viajes que hizo en el jet privado de Aldama a República Dominicana, y está poniendo el foco ahora en el tema Zapatero. La UCO no se le ha oído nombrar nada de Zapatero, pero esta, dale que te pego. Esta podía ser la siguiente.
Hombre, sí, seguro, esto es una pieza más de este puzzle, ¿no? Es una pieza más. Zapatero, por supuesto, que es una pieza más del puzzle. No hace falta que Ketty lo publique, sino solamente el sentido común te lo va diciendo, ¿no? Si hay cosas que una y una, por ahora son dos, ¿no? Y una y una es dos. Aquí tú después podrás verlo o mirar para otro lado diciendo que no, pero una y una son dos. eso no te quepa la menor duda. Y Zapatero, igual que muchísimos más que posiblemente saldrán, que no han podido tapar, oye, no hables de este o de aquel, eso no lo han podido tapar, se le ha ido como el agua de las manos y se desborda por todos sitios. Y lo que sí es importante, que lo que publica esta periodista, pues mira, siempre que se publica algo, un periodista tiene que basarse en fuentes veraces, ¿no? Pues lo que hay que preguntarse es si esa es la fuente de donde ella bebe para publicar la noticia, es veraz o no es veraz, ¿no? Desde su punto de vista entiendo que será veraz, que lo ha comprobado, ¿no? De tal manera, como has dicho, que algunas veces se equivocan, es que suele ocurrir que no se paran un poquito a comprobar la veracidad de las fuentes, ¿no? Y como todo, y hablando como usted y yo hemos hablado, nos equivocamos y cometemos errores, ¿no? En cualquier caso, lo de la fuente de Zapatero, vamos a utilizar esa máxima de cuando el río suena, agua lleva, y este río es que lleva muchísima agua.
Ya, bueno, tú también, Juan. Yo sé que tú conoces gente que son socialistas de ADN reconocido y además de convicciones profundas. Ya hay algunos socialistas, de los que llamamos de verdad, por lo menos yo digo de verdad, que no son sanchistas, que están empezando a afilar el sable. Es decir, ya hay movimientos internos, no sé si llegarán a tiempo para el próximo 5 de julio, pero seguramente tú también habrás recibido información de que esto ya no va en broma, que aquí se están empezando a ordenar y a organizar y que el posanchismo llegará. No sé si el 5 de julio o el 5 de julio del año que viene o el siguiente, pero ya el PSOE no va a conformarse con esto, ¿eh?
Hombre, si no quiere, si el Partido Socialista no quiere desaparecer y que aparezca un partido sanchista, por lo menos la S no la van a no la van a perder, porque era Partido Sanchista, pese, y la O, pues no sé de dónde la sacará, o se hace lo que yo diga o nada, podría ser Partido Sanchista, o se hace lo que yo diga, y sigue siendo el PSOE. Es verdad que hay socialistas de pata negra que están buscando la posibilidad de que el socialismo no desaparezca, porque si solamente nos acordamos un poquito nada más, Diego, pero un poquito, de lo que pasó cuando apareció en la escena política Pablo Iglesias, que fue un partido político que en solo 2 años se quedó a 300.000 votos del PSOE. Allí fue un aldabonazo y una llamada de atención brutal. El Partido Socialista con el sanchismo va por el mismo camino, porque estoy convencidísimo que aunque haya muchísimos sanchistas y que te contesten a lo que está ocurriendo ahora, que el otro más, es decir, que no hagan una autocrítica y un autoanálisis de lo que está ocurriendo, sino el otro más, es decir, cómo te contestan, si no hacen eso, vamos a tener que comprobar en las urnas que puede ocurrir o algo peor que lo que le pasó cuando irrumpió en la escena política Podemos, ¿eh? ¿Dónde se irían esos votos? No lo sé. No lo sé dónde se irían esos votos. Pero el Partido Socialista es una cosa y el sanchismo es otra, y ahora lo que están votando y lo que están permaneciendo en el poder son los sanchistas. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta para aquellos que quieren que siga adelante el Partido Socialista, que así no.
Don Juan, ¿usted cree que hay alguien que se pueda creer lo que dijo ayer Sánchez, que esto es un caso aislado de 2 personas, 3 a lo sumo, que estaban ahí metidas dentro de un ecosistema socialista y que no tiene nada que ver el resto, que todas las cosas que han ido saliendo son todo bulo? Esto no, porque ya parece que no es innegable. Y son 3. ¿Tú crees que hay alguien con sentido común un poquito desarrollado que pueda creer esto?
En mi opinión, yo creo que la gente sí tiene sentido común, y lo único que pasa es que también tienen más.
Pero miran para otro lado, es decir, se lo tragan. Es decir, dice, esto es mentira, pero me
mira,
lo trago.
Pero tienen más sentido al apego al cargo y a las perritas que cobran a final de mes, ¿no?
Entonces son cómplices.
Y, claro.
Son cómplices de la corrupción.
Por ahí, por supuesto. Y por ahí pasan absolutamente todo lo que haga falta, ¿no? Y sobre todo lo que me llama la atención, que ahí hay juristas que yo le tengo como jurista de reconocido prestigio, como Margarita Robles, que esté tragando con ruedas de molino, ¿no? Y tragando, no, comulgando, se dice, pero que esté tragando todo lo que se le aparece ahí, ¿no? Que Margarita Robles es una persona de las más sensatas que tiene el gobierno del fascismo. Pero sin embargo ahí está, tragando. Y si escuchamos a alguien que también lo tenía yo, por alguien sensato, que es el Maillo, que es un poquito de lucidez en la izquierda, que ha entrado ahora, en decir la patujada que dijo el otro día, es decir, desviar la atención al conflicto entre Israel, Irán y Palestina, pues me parece estúpido, ¿no? Pero una estupidez sutil. Pero eso es lo que tenemos hoy en día. Hay que estar continuamente agachado a los objetivos o sometidos a los objetivos de Sánchez, ¿no? Y estar a acabar con la democracia, es decir, acabar con la democracia, porque una democracia así no lo es, acabar con la democracia para convertirla en régimen bolivariano, ¿no? Donde la separación, entre otras cosas, de poderes no exista y la alternativa de poder mucho menos, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo. Vamos a pensar y abrir un poco el abanico de que se ha producido lo que yo te dije el otro día, Diego, el fiscal adjunto a la causa contra el fiscal general del Estado ya ha presentado un recurso pidiendo el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, porque para... Al parecer para él...
¿Cómo va a acusar a su jefe? Eso es un marronazo.
Ahora también Francina Armengol también tiene una causa que se acaba de iniciar porque presuntamente mintió en sede parlamentaria, ¿no? Y aquí no pasa nada. Acuérdate de lo que no nos vamos a quedar estupefactos para nada, ¿no? Sino mirando cómo se está destruyendo el país, cómo se está destruyendo lo que teníamos y cómo se empezó a destruir el fin de la reconciliación entre españoles, ¿no? Con ese zapaterismo ilustrado que nos ha hecho llegar a donde estamos, porque el sistema de crispación que se vive actualmente, con la edad que usted y yo tenemos, no lo hemos vivido en la España que nos ha tocado vivir, y cada vez el sistema de crispación va a peor.
Eso
y esto es lo que está pasando, así de claro, lo puede ver también en el artículo, para así nombrarlo un poco, que dejo en la semana, que tienen todas las semanas para leerlo, en la semana con Juan y Murria, de lo que hablo yo, el tipo este, y además digo tipo, yo me creo que se iba a ir, y adiós al aforamiento, y en el artículo pongo, y si me lo pienso, aforadito estoy mejor, cariño, seguro que después la alcoba, ¿cómo te vas a ir? De estar aforado, con lo bien que está, ¿no? Y que yo sepa, no lo sé si habrá presentado la renuncia al cargo de diputado.
Ya,
no lo sé.
Dice Sánchez que sí, lo que pasa es que miente más que habla, pero parece ser que sí, que ya en el registro del Congreso ha recibido la solicitud de Santos Cerro.
Pues,
ha tenido cuatro días para ordenar sus papeles, como yo he dicho esta mañana. Ha tenido cuatro días para ordenarlo. Para cuando vaya a la UCO,
claro,
pues lo tenga ya preparado.
Son pocos, ¿no? Dijo el jueves que iba a dimitir, yo pensé que era cierto, porque lo dijo con una solidez increíble.
Como
y
todo.
No, igual que su amigo Miguel Ángel Gallardo. Y claro, si él realmente ha dimitido, pues yo le digo aquí que es un valiente, ¿no? Muchas veces, pero un valiente por eso, pues mira, sí. El hecho de que deje tu acta deje de ser inmune y el sagrado aforamiento lo deje, pues son de valientes, ¿no? Porque muchos de tus compañeros, Santos Serrán, lo que hacen es justo lo contrario, ¿no? No se puede renunciar a esos tres chalecos antibalas del político español, la inmunidad, la inviolabilidad y, por supuesto, el sagrado aforamiento, ¿no? Y que lo haga es de valiente.
No. Ahora puede el juez mandar a registrar su despacho de secretario de organización del PSOE, ¿no?
Bueno, ahora después lo podía hacer también todo antes, lo único que pasa es que tenía que enviarle un suplicatorio, que así se llama, al Congreso de los Diputados para decir lo que iba a hacer, ¿no?
Pero ahora puede hacerlo sin avisar. Ahora puede ir a la UCO sin avisar.
Ahora la cosa es más fácil, ¿no? Y también parece ser que el 25 de junio de este mes, parece que va a declarar Santos Cerdán, ¿no? Pero también hay declaraciones, han adelantado otras declaraciones que empiezan el 23 y el 24 de junio, ¿no? La petición de la defensa de Aldama. Y sí, hay más declaraciones antes que las de este señor. Pero yo todavía no lo veo claro, que esté, no tengo constancia de que haya dejado el aforamiento. En cualquier caso, para que veas que la socialista andaluza la que encabeza el socialismo en Andalucía, que ponía la mano en el fuego, pues ha visto a la pobre que tiene las dos manos vendadas, ¿no?
Sí, sí, pero ayer
fueron a quemarla, ¿no?
Ayer estaba diciendo Sánchez, yo no sé si se refería a su vicepresidenta cuando decía, no como otros que lo niegan, la que nos está negando es María Jesús Montero, diciendo que en los audios de la UCO no se demuestra que haya adjudicaciones fraudulentas. que esta mujer
es tremenda. Pero es que ellos, pero es que ellos también son los jueces y los que dictan sentencias, lo que te dije antes, es decir, vamos para un Estado bolivariano a todos los niveles y para ello el ataque al Poder Judicial, que el otro día se manifestó, el ataque al Poder Judicial también es flagrante y palpable. Para ello, la sentencia y lo que debe ocurrir son los que lo deciden. Y a la separación de poderes, ellos te cogen y te dictaminan quién es y quién no es. Y claro, tapar el sol con un dedo, que se lean esa obra de Orwell de 1984, es lo que está ocurriendo, en donde 2 + 2 = 5 porque lo decía su líder. Y aquí la estupidez de los sanchistas va por ahí. Es decir, no hacer un análisis de lo que realmente está ocurriendo, de la realidad, sea del partido que sea, que ya lo digo 40 veces, 50 y lo diré hasta sin cansarme, que no es un tema de partido, que ocurre en todos los partidos políticos. Y te puedo decir, lo que pasa es que acabaría en los juzgados y no como acusador, sino como acusado, posiblemente, si yo te dijera en estas ondas la cantidad de apesebrado, no, pero de mamones que hay, de mamones digo de tragar, de mamar del fasco, carrasco, como decía un antiguo político, ¿no? Que hay en la política. Y claro, esas cuestiones las tenemos, como nos dijo una vez el vicepresidente del gobierno, estas cosas, nosotros estamos donde estamos porque nos ha puesto el pueblo español y no estamos haciendo otra cosa más que lo que el pueblo español quiere. Y tú sabes quién nos lo dijo.
Sí, señor. Pues yo la verdad es que me llevaría hablando con usted hasta las y pico mil, pero después me llama la atención porque son las 8:05 y usted tiene cosas que hacer, que yo lo sé.
Sí, además tengo un día complicado hoy con una magistrada con una soberbia brutal, pero ahora como tenemos, los abogados dicen que tenemos amparo, ¿verdad? Después de que el Consejo General de la Abogacía se pegara una tremenda fiesta en Jerez coincidiendo con la feria, y se fueran todos allí a hacernos creer que nos defienden, y se pegaron unos fiestones de la nariz y después sacaron un comunicado de que vamos a tener amparo, ¿no? Con los ataques, entre otras cosas, que sufrimos del Poder Judicial.
Amparo era el amigo del cuñado, ¿te acuerdas? De Amparo.
Sí, Amparito. Es igual que el recurso de Amparo, ¿no? Que las oposiciones ponían recurso de Amparo, ¿quién es? Y había una respuesta que ponía el recurso de tu cuñada.
De tu cuñada.
Y había muchos que ponían el recurso de tu cuñada. O sea, que así es lo que está. Diego, pues la semana nos deja todo lo que ya sabes y no nos dejemos de sorprender. Y hoy voy a terminar como empecé. Que en paz descanse el señor Hermoso.
Pues sí, que en paz descanse. Don Juan, nos vemos. Un abrazo grande.
Venga, abrazo.